desde la Iglesia Bautista Westernsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Estas últimas semanas en nuestra iglesia han estado pasando unas cuestiones, unas situaciones muy lindas, muy, no digo inesperadas, porque creo que hemos venido orando, hemos venido buscando, hemos venido también nosotros pidiendo pues al Señor que nos ayudara a salir pues de algunas cuestiones, de algunas épocas que nos habían en realidad evitado poder llegar a hasta donde hoy estamos como iglesia. Y pienso que la cereza en el pastel fue el día domingo en la noche, al ver todo este edificio repleto al final del culto, con 18 personas que le confesaron a Jesús como su Señor y Salvador. Un buen ambiente, un buen compañerismo, una buena fraternidad que estamos teniendo. Y ya venía yo armando el sermón. Y me ayudó muchísimo lo que pasó pues el fin de semana pasado para poderlo finiquitar, para poderlo terminar. Y yo le quiero presentar a usted y también a los hermanos que se unen a través de Facebook y a través de Radio Bautista, que se unen a la transmisión de este domingo, que comenzamos ya la Semana Santa. Quisiera preguntarles, ¿no le gustaría a usted tener una iglesia así como la iglesia de la cual yo le voy a describir? No alcanzamos, estamos por un 65% de las características de la iglesia que le voy a describir. Nosotros no llegamos a en su totalidad a vivir esto así, pero sí andamos rascando y escalando posiciones, y andamos de 10, un 6.5, tal vez un 7, pero no llegamos a los puntos que quisiéramos estar. Entonces, de lo que falta por llegar, de lo que falta por hacer, o lo que nos queda todavía para poder alcanzar esos niveles, yo soy el primero en poder poner de mi parte lo mejor que puedo, lo mejor que tengo, para que nosotros lleguemos a alcanzar esta característica linda, ideal, de lo que toda iglesia debe de ser. Vamos a ponernos en pie, y con todo respeto, vamos a buscar en nuestras Biblias, en la segunda carta del apóstol San Pablo, a los tesalonicenses. Segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. El mensaje, el título del mensaje de esta mañana es: ¿le gustaría tener una iglesia así como la que vamos a describir? Ahorita se lo voy a explicar. Yo leo el versículo 1, el 2 y el 3, y en el versículo 4 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Leemos en el 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Señor bendito, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y tenemos en nuestro corazón el deseo de que tú nos hables a nuestra vida por medio de tu palabra y de este mensaje en esta ocasión a nuestras vidas. Oramos, Señor, porque nuestra iglesia pueda llegar a ocupar estas posiciones que te agradan a ti, a estos lugares, a estos niveles, en lo que tú esperas que tu iglesia pueda hacer y compartir. Háblanos, pues, a nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Un día, el doctor Dwight L. Moody, un excelente predicador, tremendo misionero allá en los 1800s, el doctor Dwight L. Moody En una ocasión, al verse rechazado, al verse reprimido, al verse también, hasta cierta forma, despreciado por los oficiales de la iglesia a la cual él en el futuro llegó a ser el pastor, hizo algo inesperado, hizo algo que indignó a algunas personas distinguidas de la iglesia. Un día, el doctor Dwight L. Moody llevó a la iglesia a una cantidad de indigentes, a jóvenes maltrechos, a jovencitas, adultos, drogadictos, borrachos, malolientes, mal vestidos, maltrechos. Gente que vestía diferente y gente que en realidad se comportaba diferente. Y fue notorio porque la gente distinguida, the distinguished people, hay gente que piensa que they are distinguished. Viven equivocados y piensan que son distinguidos. Y se ruborizan y se escandalizan cuando ven que a su iglesia o sus iglesias están llegando personas que no son como ellos. Piel diferente, color diferente, vestido diferente, un look totalmente diferente. Y este acto llegó a indignar y llegó a molestar a una familia, a una pareja de miembros distinguidos de esa iglesia, y llenó de descontento a los demás. Esa pareja se encargó de pasar toda la mala nota en el resto de los congregantes, y esto causó un descontento en la iglesia. Al ver esto, el doctor Dwight L. Moody recurrió, pues, a insistir y solicitó una membresía a la iglesia para que se le tomara en cuenta a él, pues, como un miembro más de esa congregación. El grupo de diáconos de la iglesia lo llamó aparte y le dijeron: señor Moody, le vamos a entregar a usted un documento, le vamos a entregar a usted una solicitud de membresía. Y nosotros le vamos a imponer a usted un plazo de 30 días para que usted ore, para que usted reflexione, para que usted piense, nos trae la solicitud y nosotros decidiremos si le hacemos a usted miembro de esta iglesia o no. Pasaron los 30 días, regresó el doctor Dwight L. Moody y le preguntaron los diáconos: señor Moody, ¿ha usted seguido nuestras indicaciones? Después de todo este mes de prueba que le hemos dado, ¿oró usted al Señor? ¿Qué fue lo que le dijo a usted el Señor? Y cuando le hacían estas preguntas, el hermano Moody contestó que el Señor le había contestado en oración que no me preocupara y que no me pusiera triste, porque también él tenía 25 años de haber hecho una solicitud de membresía en la iglesia, y que tampoco a Cristo lo habían aceptado. Pienso que hoy en la iglesia pasan cosas parecidas. Las personas no se sienten atraídas por las iglesias, porque las iglesias no llenan ese vacío, o esa calidad de ministerio, o esa calidad de vida que ellos esperan, o no ven esa calidad de vida en nosotros los que estamos acá. Por la misma forma que nos comportamos, nosotros no damos el testimonio que debemos dar y estamos distorsionando el mensaje del Evangelio. Hoy yo trataré de describirles a ustedes la iglesia de la cual Bronzeville merece. Hermanos, les cuento esto y espero que lo que yo escuché del hermano Cheo Negrón sea suficientemente, o sea, lo necesario que usted necesite escuchar para comprobar que vivimos en una hermosa ciudad. Cheo me dice: Carlitos, mira, me gusta Bronzeville, me gusta la ciudad, aquí no hay rush hour, aquí es tranquilo, la economía es muy buena. Para poder llegar yo a una iglesia en el área donde vivo, en Los Ángeles, California, a poder cantar o ministrar, tengo que usar 2 horas y media. Oiga esto. Y 2 horas y media de regreso para ir a la iglesia y regresar a la casa. 5 horas durante todo ese trayecto. a él le comprobé que de casa, del aeropuerto, de cualquier lugar donde estemos, en 15 o 20 minutos, lo más, nosotros ya estamos en el lugar que queramos. Hoy trataré de describirles de lo que Bronzeville merece y de la iglesia que Bronzeville necesita tener. Una iglesia en Bronzeville que se sienta Jesucristo, quien es el dueño de la iglesia, que se sienta orgulloso Dios de lo que nosotros somos. Y de la iglesia que sentiría o haría vibrar el corazón de Cristo y que usted se sienta atraído por esa iglesia y con ganas de participar y con ganas de bendecir y con ganas también de defender a su iglesia. ¿No le gustaría a usted tener una iglesia donde todos sean bienvenidos? Yo le voy a dejar el tiempo para que usted vea la cita y después el hermano la va a colocar en la pantalla. ¿Pero no le gustaría a usted tener una iglesia en donde todos los hermanos o todas las personas que llegan o todas las personas que nos visitan se sientan, no solamente sean, sino que también se sientan bienvenidos? No importa de dónde usted sea, no importa de dónde usted venga, no importa cómo usted luzca, no importa qué es lo que usted haya hecho, no importa qué es lo que usted esté haciendo, no importa cuál sea su condición social, no importa cuál sea su condición moral, no importa cuál sea su condición espiritual, a menos que usted venga a la iglesia con el deseo de entregarle su vida a Cristo y que pueda ver usted en Cristo lo que Dios está haciendo con los que ahora estamos aquí sentados, de que nosotros representamos a esa cantidad de personas que entendemos que nuestras vidas han sido generadas, regeneradas, y que nuestras vidas han sido transformadas. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 1 y el 2, es tan enfático esto, y dice la Escritura así: se acercaban a Jesús todos los publicanos. Observe bien esto, porque aquí hay dos partes que tenemos que ver. Se acercaban a Jesús todos los publicanos. Y se acercaban a Jesús todos los pecadores. ¿Para qué? Ok, fíjese bien esto. No me cambies todavía esto. Ubíquese bien en lo que usted tiene en su Biblia. Y ubíquese bien en lo que está leyendo los que no tienen Biblia. Fíjese qué hacían los publicanos. Y fíjese usted qué hacían los pecadores cuando se acercaban a Jesús. Se acercaban y se acercaban para oírle. Ahora vea usted qué es lo que hacían los religiosos. Ahora vea usted qué es lo que hacían los fariseos y qué es lo que hacían los doctores de la ley. Y los fariseos y los escribas murmuraban. It happens. Que las personas que más nos creemos religiosos somos las personas que más criticamos. Las personas que mejores puestos eclesiásticos tenemos somos las personas que más murmuramos. Los publicanos venían, los pecadores se acercaban a Jesús y le oían. Los fariseos y los escribas, los doctores de la ley, venían y criticaban y murmuraban. Estos decían, oiga esto, este Jesús, mire, de una forma tan despectiva, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esos eran los amigos de Jesús. Yo no apruebo, en este caso, este dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque Jesús se reunía con los pecadores. Él no vino a asociarse con la clase elitista. Él no vino a asociarse con la clase religiosa. Él no vino a asociarse con la clase gubernamental. Los amigos de Jesús eran lo peor. Jesucristo dice en la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿no le gustaría a usted tener una iglesia así como esta, en donde todos nos sentamos bienvenidos? Mi esposa, Diego, Minelli y la nena andan en San Francisco, California. Mi suegra y mis cuñados invitaron a mi familia para que fueran a pasar unos días. Ya vienen el miércoles. Y recibo un mensaje de Diego. Y me dice, papi, dame la dirección de estos tres lugares. ¿De cuáles? Le dije. Dame la dirección de la iglesia, donde tú estabas. Dame la dirección de JCPenney, donde tú trabajabas.
y dame la dirección del Sis Candice, en donde tú también tenías tu trabajo. Le dije, ¿para qué, papi? Quiero ir a conocer, me dijo, el lugar a donde mi padre durmió, en el estacionamiento. Le dije, la calle es la 976 South Van Ness Avenue, San Francisco, 94110 es el zip code. El teléfono es 647-1000. Dice que quería pasar a ver el estacionamiento. Y le dije, ya el Ben ya no está. Pero te voy a decir en dónde es que estaba el Ben. Dónde estaba ubicado. Ahí viví yo por 9 meses. Dormía en el Ben. Y luego me dieron un upgrade en la iglesia para poder dormir en el cuarto donde estaban las unidades del aire acondicionado y del heater. No me avergüenzo. I'm not ashamed of that. I'm proud. Pero mi hijo quería conocer a dónde llegó su papá, el mojado, su papá, el indocumentado, su papá, el ilegal, a dónde llegó, a dónde vivió, a dónde comió. Fue a conocer Tamford Ann Park, donde está el JCPenney's, y cerca hay una avenida que se llama el Camino Real, en donde está la fábrica de Sis Candice, la fábrica de los chocolates. También yo di una mala impresión cuando llegué. También yo levanté sospechas cuando yo llegué. Me recuerdo que fue un martes en el mes de febrero del año 1982, un martes en la noche. Eran las semanas de la oración de Annie Armstrong, de las semanas de oraciones domésticas. Y entro yo a la iglesia, segundo piso, habían como unas 8 o 10 hermanas. Yo no me percaté de que detrás de mí había una persona que estaba ahí, como que era el esposo de una de las hermanas que estaban en la iglesia. Entré por una puerta de en medio, vi nada más quienes estaban y me regresé. Cuando yo me regresé, no había puesto mi pie ni siquiera en la segunda grada para bajar, cuando yo sentí una mano pesada en mi hombro. Y me dijo, joven, ¿qué anda buscando? Su nombre era Edgar Morales. Y claro, mi attire, mi forma de vestir, me delataba que yo era un muchacho de la calle. Me delataba que yo era una persona que no vivía en la ciudad. Y le dije, vine al culto. Me dijo, hoy no es culto. Me dijo, hoy es una reunión de oración y solamente las damas están. Pero venga mañana. ¿A qué horas es el culto? A las 7 de la noche. A las 6:15 de la tarde ya estaba yo ahí. Casi llegando yo y llegando el pastor de la iglesia, que refrenda y corrobora y confirma que somos los primeros en llegar y somos los últimos en irnos. Me recuerdo que tenía un carro, un Delta 88, Oldsmobile, dorado con una capota crema. Se baja, abre el portón y lo mismo, mi vestir me delataba de que no era una persona ni de la iglesia y que no era una persona del barrio. Entonces me dice, permítame, me dijo, voy a abrir puertas y encender luces, el culto comienza hasta las 7 de la noche. No, está bien, yo con mi Biblia, la Biblia que le regalé a Diego en el día de su boda, con esa Biblia yo llegué. ¿No le gustaría tener usted una iglesia así, en donde todos somos bienvenidos? En donde no importa de dónde usted venga, qué color de piel tenga, recuerde que Jesucristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Quiénes somos nosotros para opinar? ¿Quiénes somos? En esta iglesia, el jefe de esta iglesia, el señor de esta iglesia, es Jesús. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para determinar y para decidir quién sí y quién no? ¿No le gustaría usted tener una iglesia en la cual no importa cuál sea la condición de ellos? Su condición social, moral, espiritual, qué es lo que haya hecho, qué es lo que esté haciendo, no importa quién sea. Tenemos unos casos aquí lindos. Solamente el pastor y probablemente su familia, nada más seguro, lo saben. Tenemos casos que los miércoles en la noche vienen personas que tienen que irse temprano antes de terminar el culto, porque tienen un device en su tobillo, tienen un monitor en su tobillo, porque están a prueba, porque están en probation, en probatoria.
I love it. I like it.
Y hay otros que tienen un device en el cerebro que por eso no vienen el miércoles. Que tienen un candado en el cerebro que por eso no vienen. ¿Verdad? ¿Cómo son las cosas? ¿Verdad que estamos mal, hombre? Andamos mal. Y no lo sabemos. Y si lo sabemos, nos hacemos los rusos. A mí sí me gustaría tener una iglesia así. Yo no trabajo para ICE, yo no trabajo para migración, yo no trabajo para el servicio secreto, para el FBI, yo no trabajo para el Homeland Security. Yo no tengo por qué preguntarle a nadie de la iglesia si tiene papeles o no. ¿A qué viene o qué? Como diría Chelelo. Bienvenido, esta es su iglesia. Jesucristo a eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿No le gustaría a usted tener una iglesia como esta de la que le voy a presentar? Una iglesia donde todos, no solamente unos, donde todos somos ganadores de almas. No solamente un equipo, no solamente un grupo, no sea unos poquitos hermanos que somos los que llevamos la carga sobre la espalda. La carga de la evangelización, la carga de las ganadas de almas, la carga de ir a la pulga, la carga de los hospitales, la carga de los asilos de ancianos, la carga de las cárceles, la carga de las policías, la carga de las funerarias, la carga de las casas de oración, la carga de las misiones. ¿No le gustaría usted tener una iglesia en donde todos los que estamos acá, todos, indistintamente, pero todos, seamos ganadores de almas? ¿Sabe usted que la mejor publicidad de nuestra iglesia es usted? Our best promo is you. La mejor promoción, la mejor publicidad no es WhatsApp, no es Facebook, no es la imprenta, no son los brochures, no es el Yellow Pages, no es ningún tipo, no es la radio, ni la prensa, ni la televisión. La mejor publicidad de esta iglesia somos nosotros. Y si nosotros no atraemos a otros, no estamos dando una buena imagen. Las almas no se salvan por accidente, las almas se salvan por una causa. No son salvos por casualidad, sino por causalidad. Las almas se salvan porque hubo personas que les hablaron a ellos. Dios tiene un propósito para nosotros, Dios tiene un propósito para la iglesia, y dentro de ese plan y de ese propósito estamos nosotros. Yo no sé de dónde salían tantas personas, Teddy, allá en Suchiapa. ¿Te diste cuenta que eran, que la primera noche que prediqué, que eran 17, 18 conversiones? Y luego todas las noches que tú predicaste, que 7, que 9, que 11. Esta noche, los hermanos de las 10 de la mañana lo saben, y se los vuelvo a compartir a ustedes. Esta noche es una excelente oportunidad que tenemos, ya que vamos a presentar este nuevo proyecto de caregiver, de caretaker, de ayudar a las personas arriba de 65 años que reciben asistencia del gobierno. Les vamos a ayudar, les vamos a asesorar, vamos a coordinar para que sus gastos de luz, de comida, de medicinas, sean reducidos a un 50% de ayuda que se les va a dar. Que vamos con chancletas, que vamos con camisetas, que vamos con, bueno, Target, Walmart, Macy's, dealers, Evelyn, tú y tu hermana. Hasta un perfume se robaron del baño de las mujeres. Un Michael Kors que alguien regaló. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Banco de comida, las cajitas de la misericordia, que regalamos las backpacks, que regalamos los útiles escolares. Todo tiene una indicación, es para evangelizar. En donde todos participamos. Hermanos, no es difícil hacerlo. Le voy a explicar y se lo voy a poner bien sencillo, de una forma tan práctica. Solamente haga lo mismo que hicieron con usted. Haga lo mismo, comparte el evangelio.
Un día le hablaron de Cristo, un día le hablaron de Dios, un día le hablaron de las Escrituras, un día le hablaron de su salvación, un día le hablaron de la vida. Eso es todo lo que tiene que hacer. Si a pesar, fíjese pues, a pesar de que nosotros somos un grupo muy reducido, donde el 40% de toda la congregación somos los que llevamos la carga del evangelismo en la iglesia, imagínense cómo estamos, en donde ya no cabemos, donde estamos totalmente, pero reventados. ¿Se imagina usted que todos nosotros hiciéramos eso? A mí me gustaría que los hermanos que van a España no terminen. Y una vez a uno de los que fue, no le voy a decir quién, a uno de los que fue le dije, a mí no me parece que hagas en España lo que no estás haciendo en Brasil. A mí no me parece que estés haciendo en España lo que en Brasil no haces. Si usted va a ir a evangelizar, háganlo aquí. Usted va a ir a llevar gente a la iglesia, háganlo acá. A eso fuimos a Chiapas, a eso vamos a la Argentina, a eso vamos a España, pero no podemos dejar de hacerlo acá. Nosotros no queremos ir a brillar, no queremos ser nosotros candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Se imagina usted que en esta iglesia todos lo hiciéramos? ¿Cuántas vecinas tiene usted, hombre? Ahí en la colonia, en el barrio, en los proyectos, en donde está el housing. Saque a todas esas, hay más novelas, no hay hoy. Es más, la del Chapo comienza hasta la otra semana. Entonces, va, tranquilo pues. La serie El Chapo comienza hasta la otra semana. Tráigale, le va a ayudar, dígale qué es lo que va a pasar, que venga a la iglesia. Y de aquí nosotros nos encargamos, y Dios y el Espíritu Santo se va a encargar de convencer a estas personas del pecado, y se van a ir con cupones, se van a ir con vouchers, se van a ir con privilegios y bendiciones, y encima de esto, se van con Cristo en su corazón. ¿Le gustaría tener una iglesia así? A mí sí. Una iglesia que no le da la espalda al necesitado. ¡Ay, hermano! Te voy a explicar esto. Yo no necesitaba de lo que hicieron después los hermanos de la iglesia darme una cantidad que se llama un petty cash. Darme una cantidad de 40, 50 dólares para que yo no lo ponga de mi bolsa. Pero por años de mi bolsa, a las personas que vienen a pedir dinero, se les daba. Y se, no era correcto que 10 y 5 y 20 y se terminó. Bueno, mi plata. Y, bueno, está bien. Pero eso, vienen a buscar la iglesia. No vienen a buscar al pastor de la iglesia y que el pastor le dé. Vienen a buscar que la iglesia lo haga. Estoy hablando, ¿no le gustaría tener usted una iglesia así, donde todos somos bendecidos? Yo quiero tener una iglesia que no le da la espalda al necesitado. Una iglesia que nadie, oiga, donde nadie se vaya de acá, que vino a la iglesia a pedir ayuda y que no le dieron. Hemos escuchado a personas que han dicho eso. Aquí las oficinas están abiertas los 7 días de la semana. El teléfono, cuando ya no estamos en hora de oficina, lo conectamos a los celulares para no perder ninguna llamada, porque puede ser un contacto, puede ser alguien que está buscando una ayuda o puede ser alguien que nos quiere bendecir. Entonces no perdemos el teléfono. Usted llama y no son horas de oficina, o le contesta a la secretaria de la iglesia o le contesta el pastor. Una iglesia que no cierra sus ojos y oídos al clamor de los necesitados. Yo he aprendido. Si me piden 20, le doy 10. Si me piden 10, le doy 5. No me pida uno porque no tengo el tostón, ¿verdad? No me voy a 50 centavos. Pero nadie se va con las manos vacías. Que necesito comida, lo llevamos al banco de comida. Que necesito pañales, lo llevamos a la enfermería. Que necesito medicinas, yo voy con usted a CVS o Walgreens. Sam sabe esto porque él tiene mucho recibo que nosotros le pasamos a Sam. Samuel Méndez. Que vino alguien, dame, sí, con mucho gusto, pero no le doy el dinero. No, véngase conmigo. Yo lo llevo a CVS, yo le llevo a Walgreens. ¿Qué medicina quiere? ¿Tiene la receta? Sí. ¿Tiene? Perfecto, ok. Cómprela. ¿Cuánto tiene usted esto? Tengo tanto. ¿Cuánto le falta? Tanto. Yo lo voy a pagar. Y compramos y le damos el resto nosotros a ella y con eso traemos el recibo para que lo reembolse Sam. ¿Qué vienen a pedir gasolina? No doy dinero para gasolina. Yo voy a la gasolinera y le echo los $15. Aquí está.
que tienen hambre, los llevo a Whataburger y los llevo a Burger King para que coman. ¿Por qué? Porque nos ha pasado en otras veces donde les damos plata y lo gastan en otras cosas. Pero nadie se va con las manos vacías. Que podamos dar la mano al que viene, así como lo hicieron con nosotros. Otro de los lugares que quería conocer Diego en San Francisco era la casa donde yo después terminé viviendo, en donde me regalaron mi primera jacket, ski jacket. Que no ignora a los que vienen, que le tiende la mano a todos los que se congregan, que bendice a los que no están bendecidos, porque hacérselo a ellos es hacérselo a Cristo. El día que usted cierra su oído, el día que usted dio la espalda, y cuidado con esa palabrita mentirosa, no tengo. O hay veces que gente dice, ve, yo estoy para que me den. Y este es el versículo que le quiero compartir y lo voy a explicar. Yo he querido institucionalizar esto, Proverbios 28:27, para que los hermanos lo puedan ver, creo que tienen su Biblia abierta. Pero vean lo que dice la Escritura. El que da al pobre, ¿cómo dice la Escritura? No tendrá pobreza. ¿Cuántas veces hemos pedido? ¿Cuántas veces hemos anunciado? ¿Cuántas veces hemos promovido? Que vamos para Chiapas, que si tienen ropa, que si tienen esto, que si lo pueden sacar, que si lo pueden donar. Impresionante la cantidad de gente noble, bondadosa y generosa que tiene esta iglesia. Impresionante. Yo me quedo, pero maravillado. Regálame de nuevo el versículo, hermano. Proverbios 28:27. Dame el versículo. El que da al pobre no tendrá pobreza. Mas el, oiga esto, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Ahora ya sabe por qué las tiene. Ahora ya sabe por qué le vienen. A mí no se me olvida nunca el día que yo di mi primer diezmo en San Francisco. $87.62. Fue mi primer cheque en San Francisco, de 4 días de trabajo, cuando me pagaban a $3.15 la hora. El domingo que yo di mi diezmo, yo di $8.70. Desde ahí comenzó skyrocket todo en mi vida. Todo. Lo digo con mucha honra, esto no es con pretensión, ni con altanería, ni con ninguna situación de arrogancia. Esto es una realidad. En todos estos años, 35 años de cristiano, yo no sé lo que es decir. No tengo o no me alcanza. No tengo o no me alcanza. Es más, se lo quiero simplificar bien fácil. En 35 años de cristiano, a nadie le he pedido prestado dinero. A nadie. I never asked for money to nobody. A nadie le debo. Nadie me puede señalar a mí de que yo le debo esto o que no le he pagado tal. Nunca. Aprendí bien esto. Y esto así, entonces, ¿qué he hecho? Como conozco que esto funciona en mi vida, como conozco que esto es parte de mi familia, como también mis hijos disfrutan de todo esto, yo quiero también que la iglesia a la que yo pastoreo, la iglesia en la cual yo prácticamente estoy sirviendo, también participe de esto. ¿No le parece a usted raro que mientras nosotros estamos dando para construir los baños? Esto fue la semana antepasada. Y esta semana me avisaron que nos iban a dar dinero para hacer pedicure y para hacer manicure a 30, 40 damas de la iglesia. Entraron donaciones el día miércoles y el viernes de jueces, de abogados, de doctores, para comprar las canastas de Easter Sunday. No se compara. What we're giving to Chiapas is not compared with what we've been receiving. This is amazing. Entonces, ¿no le gustaría a usted tener una iglesia así? Una iglesia en la cual no le da la espalda al necesitado. Pruébenos. Pruébenos y se va a dar cuenta que usted no se va con las manos vacías. Y por último, Yo quiero tener una iglesia. ¿No le gustaría a usted tener una iglesia así? Una iglesia que ora constantemente. Una iglesia donde todos los creyentes y los no creyentes conozcan que nuestra iglesia es una iglesia de oración. Si me das el texto. En Mateo 18, 19, vea lo que dice la Biblia. Yo sé que ustedes ya la tienen abierta ahí, pero a mí a veces se me facilita para que algunos que no trajeron Biblia, que esperando que la puedan tener y que la puedan traer siempre. Miren lo que dijo Jesucristo. Otra vez os digo, o sea, que ya lo había dicho antes. Otra vez os digo, que si dos se pusieran de vosotros, se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Parafraseándolo. Si hubieran dos o tres de ustedes que aquí en la iglesia se pusieran de acuerdo para orar y pedir por cualquier cosa, Dios que está en los cielos la contestará. Nosotros no hemos hecho nunca un préstamo a nadie. No hay ningún banco, no hay ninguna financiera, no hay ninguna asistente de la convención. En 24 años que yo tengo de ser pastor de la iglesia, nunca hemos hecho un préstamo a ninguna agencia financiera o a ninguna agencia bancaria para hacer todo lo que hacemos. God has been enough. God has been sufficient. Que todo lo que usted quiera lograr, que todo lo que usted quiera hacer en la vida, lo va a lograr por medio de la oración. No quiero corregirle. No, por favor, no quiero ser yo ya más sangrón de lo que soy. No lo quiero ser. Pero hay una cosita que tal vez podríamos mejorar o podríamos cambiar. Cuando venga a la iglesia, si usted vino antes de la hora del culto, no se siente a platicar con el compañero de silla o de banca. No es momento para convivio, no es momento de fraternidad. ¿Por qué no hace eso, pues? ¿Por qué no en su silla, en su banca, donde está, en el módulo donde está? ¿Por qué no se sienta solito? Solita. Y agarra su Biblia. Y aprovecha los 3, 4, 5 minutos antes del culto para tener su medio devocional. Si no quisiera arrodillarse porque no puede. Si no quisiera arrodillarse porque no lo siente. Ahí sentadito. En vez de estar ahí en su silla dando los últimos retoques a los posts que han puesto en Facebook. Ya déjese de esas tonteras de teléfono. Estamos idiotizados con esas cosas de teléfono nosotros, hombre. Vamos a ver al enemigo, al gigante. Lo vamos a ver derrotado frente a nuestros pies. Y se va a dar cuenta el enemigo que nosotros somos los redimidos, porque somos nosotros los que estamos no rendidos ante el enemigo, sino que estamos postrados frente a los pies de Dios. Que nunca digamos en esta iglesia que no podemos, teniendo a un Dios que todo lo puede. ¿No le gustaría tener a usted una iglesia en donde todos son bienvenidos? A mí sí. ¿No le gustaría a usted tener una iglesia en donde todos somos ganadores de almas? En donde todas las veces que venimos, venimos acompañados con alguien. A mí sí. ¿No le gustaría a usted tener una iglesia en donde nadie de los que vienen acá se vayan con la mano extendida? ¿No le gustaría tener usted una iglesia donde todo lo logramos por medio de la oración? Por eso buscamos a Dios desde temprano. Por eso venimos los días de ayuno y oración. Por eso estamos los miércoles y los viernes reafirmando las peticiones que tenemos. Que Dios siga bendiciendo esta iglesia. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos aquella cosa que habíamos leído. Esto no es novedoso. Para más del 95% de la iglesia hoy acá congregada, esto no es nuevo. Esto lo sabemos, que teníamos que hacerlo, pero se nos fue. Ya no lo hacemos, ya no lo practicamos. Padre, bendice esta iglesia, oramos por este culto. Pido, Señor, por ese magnetismo, por esa atracción
por ese don de convocatoria, por ese carisma que tienen los hermanos y las hermanas, para poder anunciar todo esto con sus vecinos y con sus vecinas y traerlas a tu casa en esta noche. Y nosotros, Señor, ser sagaces. Y nosotros ser astutos. Para que cuando estas personas vengan por algo, se vayan contigo, Señor. Gracias por este ministerio. Síguelo bendiciendo en tu nombre santo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.